A las 10 va a empezar el juicio de Alsasua y entre las acusaciones se encuentra el colectivo de víctimas del terrorismo, una de las organizaciones de víctimas más relevantes que existen en nuestro país. Rubén Mújica es uno de sus portavoces habituales. Le han escuchado seguramente en multitud de ocasiones ejerciendo como portavoz de las víctimas, pero hoy Rubén Mújica va a ejercer también de representante legal de Covite para sostener sus acusaciones. Rubén Mújica, saludos, buenos días.
Hola, buenos días a todos, buenos días.
¿Ustedes por qué creen que lo sucedido en Alsasua es terrorismo?
Primero porque encaja en la definición de terrorismo del Código Penal, cuestión no importante sino trascendental. Y en segundo lugar, porque al margen del resultado de aquel acometimiento embrutecido de una turba de personas, lo que define a algunos delitos, como en este caso el de terrorismo, no es tanto el resultado como la intención. Esto ocurre con muchísimos delitos. Yo creo que hay que llevarlo todo al terreno de la ley, que es donde creo tenemos que movernos con total respeto hacia las posiciones de todas las partes.
¿A qué se refiere cuando menciona la intención?
Mire, cuando la intención es la de alterar gravemente la paz pública, como nosotros entendemos que ocurrió aquí, pues pueden entrar en juego las figuras del delito de terrorismo, según no solo la reforma de 2015, ya estaba en el Código Penal del año 95. Y voy a decir una cosa que creo que es importante. Se habla mucho de la reforma del año 2015. El Código Penal, ustedes lo saben, no deja de ser una ley cualificada, una ley orgánica. La reforma de 2015, que es la que se va a aplicar a estos hechos porque ocurrieron después, fue aprobada con el voto del 85% del Congreso de los Diputados. Repito, 85%. Quiere decir que esa reforma recibió un apoyo mayor que el que la propia Constitución exige para reformar la propia Constitución. Por eso digo que eso hay que llevarlo al terreno de las leyes, porque si hacemos juicios paralelos, juicios que más que analizar conceptos jurídicos, analizan conceptos gramaticales, al final corremos la intención de hacer realmente juicios de intenciones. Y los juicios de intenciones en los juicios jurídicos, como el de hoy, no tienen mucho sentido.
¿Puede existir un delito de terrorismo si no hay organización terrorista?
Absolutamente. Absolutamente. ¿Puede uno cometer un delito de terrorismo sin estar integrado en una organización terrorista? Con la ley de 2015 y, ojo, con la ley del 95. Es que estamos hablando de escenarios que parece que se han dibujado a la carta hace muy poco tiempo, cuando no es así. Ya con el código del 95, de hace 23 años... se podía cometer un delito de terrorismo sin estar integrado en organización terrorista. E insisto, esto es un concepto jurídico. Luego, si quiere, hablamos de conceptos genéricos, de conceptos gramaticales, de conceptos semánticos, pero esos no hacen al caso de lo que es un juicio donde solo se puede aplicar la ley.
Señor Mújica, durante los últimos días, no solamente con respecto a este caso de Alsasua, sino también, por ejemplo, a algunas acusaciones que se han planteado para lo que está sucediendo en Cataluña, ha habido no solo expertos en derecho penal, sino también víctimas del terrorismo que han considerado que la extensión del concepto terrorismo puede acabar por banalizar la cuestión. Es decir, que no se puede equiparar una manifestación o una agresión con pegar un tiro en la nuca a alguien.
Mire, vamos a ver. Primero, yo soy abogado, yo me dedico a la abogacía desde hace casi 30 años. Tengo, creo, cierta experiencia en intervenir ante los tribunales en mucho tipo de juicios, penales, civiles, contenciosos administrativos, de todas clases. Y yo mantengo, si me permite, un criterio que creo que el común de los abogados mantenemos, es que no nos pronunciamos sobre asuntos que desconocemos porque no intervenimos en ellos. Si usted me pide a mí una opinión jurídica sobre qué ocurre con los comités, los CBRs de Cataluña, le digo que es que no lo sé, porque no conozco el procedimiento en el que se está ventilando la cuestión jurídica de qué son o dejan de ser, ¿de acuerdo? Esta creo que es, lo digo como comentario personal y además como creo que reflexión que a todos debería concernir. Oiga, para hablar de algo, para emitir una opinión sobre algo, lo que hay que hacer primero es conocer ese algo. Y si conocer ese algo exige primero conocer la ley, habrá primero que conocer la ley. Porque si no, corremos el riesgo de banalizar no ya lo que sea o no el terrorismo, sino de banalizar lo que es la ley, lo que es la intervención de los jueces y lo que es la función que tienen en exclusiva atribuida a los jueces, ¿de acuerdo? No me pregunte por Cataluña, si lo digo de buen grado esto.
No le estaba preguntando. No, señor Mújica,
no sé lo que se está ventilando en ese procedimiento, no lo sé.
Disculpe, no le estaba preguntando por Cataluña, le estaba preguntando por opiniones de expertos en derecho penal y también por opiniones de víctimas del terrorismo, el caso de Robert Manrique, diciendo que estas calificaciones podían banalizar lo que es el terrorismo y a quienes han sufrido el terrorismo.
Vamos a ver, mire, que el señor Manrique sea víctima del terrorismo no le cualifica para definir lo que legalmente es el delito de terrorismo. Pero le voy a decir una cosa, lo mismo le diré de mí. Que yo sea víctima del terrorismo no me cualifica para definir lo que sea o no el delito de terrorismo. Hay expertos en derecho penal, que es mi campo, que es mi oficio, que es mi actividad, que opinan que se puede correr el riesgo de banalizar el delito de terrorismo. Bueno, yo le respondo a esas personas que la discusión realmente es una discusión importante, que es una discusión de enjundia, que está sometido a la interpretación, que nadie dice que no tengan razón, ¿eh? Porque aquí se va a discutir, en el juicio de Altsaso se va a discutir si esto es o no terrorismo, pero ojo, que vayan a ser juzgados por terrorismo, esta es una cuestión legal importantísima, no significa que vayan a ser condenados, por terrorismo, ¿eh? Pueden ser absueltos de todos los delitos de terrorismo que las acusaciones les atribuimos, es que esto es importante tenerlo en cuenta, y hace al caso de los principios rectores de un procedimiento penal, pero es que de esto hay que hablar también, porque si no se transmite a la opinión pública ideas que solo pueden conducir al equívoco, aunque sea con la mejor intención, desde luego, aunque lo sea con la mejor intención, pero de las cosas hay que hablar en sus términos y de las cosas que tienen matices y cuestiones técnicas hay que hablar en términos técnicos. Por eso digo, he empezado diciendo, hablando del respeto hacia todas las partes, incluidas las defensas, que barajarán que aquí no hay delito de terrorismo. Y esta será una de las discusiones, una entre tantas, que se van a ventilar en este procedimiento. Yo, desde luego, no tengo ni la varita mágica ni la función de decidir si esto es una cosa o no lo es. Esa función le corresponde al tribunal, que según la Constitución, que tiene la función exclusiva de juzgar. Y esto forma parte de los pilares del Estado de Derecho.
Señor Mújica, permítame una pregunta más. Se ha puesto en cuestión, algunos sectores han puesto en cuestión la ecuanimidad de la presidenta del Tribunal Concepción Espejel por su relación, su pareja es un miembro de la Guardia Civil. ¿Usted cree que esto puede influir?
Mire, vamos a ver. Mire, yo no sé si puede influir o no. Yo lo que sé es que algunas defensas recusaron a esta magistrada hace poco por el hecho de, al parecer, estar casada con un mando de la Guardia Civil. No lo sé. La respuesta del tribunal fue que, siendo ese vínculo matrimonial de esta señora algo público y notorio desde hace mucho tiempo, las defensas lo tenían que haber planteado como lo marca la ley, en cuanto se conoce la composición del tribunal. Y la composición del tribunal, con los nombres y apellidos de los tres magistrados, se conoce desde hace la tira de tiempo. Y durante todo ese tiempo, las defensas, que conocían el dato de este vínculo, al parecer matrimonial, de esta mujer, no dijeron nada. Es que son las defensas las que no han cumplido la previsión legal, que es la de recusar en cuanto se sabe quién va a formar el tribunal. Es que no lo hicieron. Pero mire, yo lo digo sin ningún tono ni crítico, ni de reproche, ni nada hacia las defensas. Cada uno tiene su estrategia. Todas las estrategias pueden ser acertadas o equivocadas o erróneas, pero todas son respetables. Por eso he comenzado diciendo, con respeto hacia todas las partes, incluidas las defensas. Ya está, sin más. Se lo digo todo esto de buen grado, porque vuelvo al principio, cuando se ventilan cuestiones técnicas, hay que hablar en términos técnicos. Yo sé que estos términos son muy aburridos, muy engorrosos, no venden nada. A la gente le provoca somnolencia, pero son los términos en los que hay que hablar.
Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí esta mañana, pedagogía.
Agradezco su llamada los días que quieran.
Que se balice la filosofía, al final va a ser una filosofía de unos hechos que suceden en un lugar determinado y por eso podrían tener una calificación o no. Eso es lo que vamos a ver.
Pero todo esto, insisto, esta va a ser la discusión de este juicio y claro que se va a discutir, entre otras muchas cosas, si aquí hoy hay o no terrorismo. Y esta es una discusión que va a ser importante. Lo que yo no voy a hacer es defender que tengo yo toda la razón del mundo por puro dogmatismo, en absoluto. El derecho es una ciencia absolutamente interpretable. Cualquier abogado que nos esté oyendo le sonará esto que le voy a decir. En mi oficio, 2 + 2 rara vez suman 4.
Pues Rubén Mújica, representante legal de COVID, le agradezco mucho que nos haya atendido. Un saludo,
a
hasta
ustedes,
la próxima.
Buenos días, adiós.
También nos escucha el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Juan Fernández. Señor Fernández, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Ustedes creen que esto es terrorismo?
Bueno, nosotros no es que lo creamos, lo dejamos de creer. Nosotros estamos asistiendo a un procedimiento donde hay 8 acusados de haber cometido actos supuestamente terroristas y eso es lo que va a dictaminar un juez y eso es lo que vamos a ver. El motivo de que AVC esté personada como acusación particular, bueno, pues un poco el mismo que nos lleva a todas las partes, ¿no? Igual que COVID anteriormente, nosotros en este caso son 2 guardias civiles los que están afectados y lógicamente pues estamos ahí personados para velar por el procedimiento, para estar al tanto de un asunto que, como comprenderán todos los oyentes, nos importa y nos importa mucho.
Lógicamente ustedes están en representación y en defensa de las víctimas, que en este caso son 2 guardias civiles con sus parejas, pero ¿contemplan la posibilidad de que los delitos, si se prueban, si se condenan, tengan una tipificación distinta de hechos terroristas?
Puede suceder, el juicio es lo que va a dictaminar. Para nosotros es muy importante y creemos que así debe ser, que creemos que deben ser actos terroristas. ¿Por qué? Bueno, pues no solamente es que se les haya amenazado de muerte, no, que se les ha amenazado de muerte por su condición de guardia civil. Y esta agresión no es una agresión como una pelea de bar, como han intentado minimizar, ¿no?, desde algunos sectores. No, esto es mucho más grave. Esto está incardinado dentro de una acción que esperemos que algún día se deje de llevar a cabo, ese movimiento popular, ¿no?, que viene a decir fuera de aquí. Y en ese contexto y en ese entorno es donde unas personas se ponen de acuerdo previa y deliberadamente para agredir física y verbalmente y amenazar de muerte a guardias civiles por su condición de guardia civil. Y esto, si se demuestra, estos hechos tienen que ser catalogados de terrorismo, claro que sí.
Uh-huh. Esa descripción de esa realidad que ha existido, ¿se puede hacer ahora mismo de manera mimética como si ETA siguiera existiendo?
Bueno, como si ETA siguiera existiendo. Sabemos que ETA cesó su actividad en octubre del 2011, pero a día de hoy ETA es una banda terrorista en sus últimas horas, es decir, sigue existiendo, no ha entregado las armas de manera definitiva, no forma parte todavía del pasado, ese paso está por dar y mientras no esté dado, para nosotros, pues ETA sigue muy presente y sus movimientos siguen ahí presentes. Y la izquierda abertzale está ahí. Con lo cual, máxima expectación. Para nosotros es muy importante, como decíamos, porque estos hechos van a servir de ejemplo si finalmente se catalogan como terrorismo y van a enviar un mensaje muy claro a aquellos que amenazan, que insultan, que no aceptan el Estado de Derecho donde estamos operando, donde cada día tenemos que trabajar, y para nosotros, como decimos, es muy importante y nos gustaría, y lo decimos públicamente, porque así lo entendemos, que estos hechos pues fueran catalogados como un delito de terrorismo.
¿Sus compañeros lo pasan mal en localidades como Alsasua?
Muy mal, pero bueno, esto lo hemos dicho muchas veces, sin embargo, contarlo en 30 segundos es muy rápido, pero vivirlo día a día es muy lento. Cuando una persona no le puede decir a su hijo la profesión de su padre, de su madre, cuando se tiene que casi esconder, cuando tiene que cambiar su rutina diaria, su vida, sus hábitos, cuando tiene que tener ojos en la nuca, cuando ha de mirar por sus amistades, vivir así es muy duro y es muy difícil. Y nosotros somos servidores públicos, simplemente cumplimos las órdenes que nos dicen desde los poderes del Estado, para velar y defender el Estado de Derecho y las libertades de los ciudadanos conforme a un reglamento que es la ley. Y eso, esa es nuestra misión, cumplirla. Cargar sobre nosotros tintas de odio, de organizar movimientos populares para que pretendan expulsarnos, para intimidarnos. Y no solo los guardias civiles, como muchas veces ha ocurrido, quien se relaciona con un guardia civil automáticamente también pasa a ser objeto de este tipo de actos, ¿no? Ojalá algún día pasemos páginas y ya podamos vivir de una vez por todas en una sociedad diferente, una sociedad en paz, donde cada uno pueda ejercer su profesión libremente, siempre acorde a la ley, al Estado de Derecho, y eso no tenga consecuencias en su vida particular.
Una última pregunta, señor Fernández. Si esto hubiera sucedido en lugar de Alsasua, en Cádiz o en Gijón, ¿sería lo mismo? ¿Sería distinto?
¿Y por qué no iba a ser lo mismo?
En otras ciudades no habría acusaciones de terrorismo.
¿Por qué no? Dentro de un movimiento organizado que se denomina Fuera de Aquí y donde las agresiones se cometen por su condición de guardia civil y se les amenaza de muerte por su condición de guardia civil y son varias las personas que se ponen de acuerdo de manera premeditada para ejercer una acción violenta incardinada, como decíamos, dentro de unos movimientos que conllevan unos fines muy claros y muy delimitados, que es expulsar a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, y en este caso se ha convertido no solo en las amenazas, sino en esta agresión física, da igual que sea en Canarias, en Andalucía, en el País Vasco, no importa dónde se cometa, un delito cometido dentro del territorio nacional y el competente para los casos de terrorismo en el territorio nacional es nuestra Audiencia Nacional. No importa dónde se hayan cometido, lo que importa es lo que se ha realizado. El hecho en sí de, como decimos, que de manera premeditada se hayan puesto de acuerdo para llevar una agresión brutal contra unos miembros de la Guardia Civil por su condición de Guardia Civil.
Juan Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, muy amable. Gracias por atendernos.
Un placer, muchas gracias.
Gracias, hasta la próxima.